las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Comienza juicio contra 16 manifestantes que participaron en la marcha del 11J en Palma Soriano. Estados Unidos pide al gobierno cubano cesar la persecución de los manifestantes en la isla. El preso político Virgilio Mantilla denuncia desde el penal de Kilo 8 maltratos recibidos por órdenes de la seguridad del Estado. Varias provincias de Cuba alertan sobre el aumento de los casos de dengue. Estados Unidos advierte sobre la nueva oleada de infectados para el 2022 a medida que la variante Omicron se siga propagando. El mercado de valores de Chile y la moneda local sufren fuertes caídas después del resultado de las elecciones presidenciales del domingo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Les estamos saludando, gracias por acompañarnos. Desde el Estudio A, el ingeniero Víctor González en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 6:02, mucha atención. El juicio contra Daineris Moya, miembro de la UMPACU, está previsto en el Tribunal Municipal para estos días, comenzando hoy lunes, los días 20, 21 y 22 de diciembre, imputado con los delitos de desacato y desórdenes públicos. La Fiscalía de Palma Soriano en Santiago de Cuba pide 6 años de privación de libertad para el activista por su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad. Serán enjuiciadas en la misma causa otras 15 personas, por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y denegación de auxilio hasta desobediencia. La condena más alta es de 15 años de privación de libertad para Yusniel Rodríguez Torres, 12 años para Enrique Lao Martínez, Andrés Lugo Pérez, Reinaldo Del Arias, Jorge Luis García García, Jorge Reinier Arias García, y 10 para Lorenzo Fajardo, Daniel Fernández Álvarez, José Ávila Cedeño y Andrés Quinta Torres. Y la vivienda del opositor y sindicalista independiente Iván Hernández Castillo en Colón, Matanzas, se encontraba también sitiada por agentes policiales desde el día domingo. Su madre, la activista Asunción Carrillo, explicó a Radio Martí que similar situación están viviendo desde hoy lunes otros activistas en esa localidad, debido al juicio que allí se celebra a opositores que se manifestaron en dichas protestas populares.
No, la situación continúa porque hoy es el juicio. Opositores para Francisco Rangel Manzano, Tani Sebastián Menéndez, que es dama de blanco también y miembro del movimiento Pedro Lugo y Tel. Leilandi Puente Vargas, que también es miembro del movimiento y es el esposo de Tania. Creo que hay otros participantes de la manifestación, pero que no son opositores. Entonces ellos están desde ayer, igual que en la Casa de Caridad Burunate, que le tienen puesto patrullas, carros, motos, y como 4 o 5 chivatones ahí. Y aquí también en la esquina están igual los chivatones, los de la seguridad y la policía. Va a seguir hasta mientras que llegue hasta que se acabe el juicio. Inclusive, el tribunal queda a 3 cuadras de aquí de mi casa. Y ya me informaron los vecinos de que ahí en las 2 esquinas del tribunal tienen puestos patrullas y jeepes y las aceras están llenas de todos los chivatones y los miembros de la seguridad para impedir que nadie, no nosotros, nadie, ni el pueblo, ni otros familiares puedan asistir al juicio. Hacen una garabía como si fuera que fueran a juzgar a un Pablo Escobar o algo por el estilo. No se puede salir porque están ahí en la esquina y cuando uno llega ahí lo vienen para atrás.
De otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha pedido al gobierno de Cuba el cese de la persecución de manifestantes en la isla. A través de Twitter, la sede diplomática dijo que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo enfrenta un juicio por participar en la protesta del 11J en Palma Soriano. La embajada estadounidense lamentó que el régimen en Cuba busca 10 años de prisión para el líder eclesiástico. Además de pedir el cese de la persecución de los manifestantes pacíficos, exigió su liberación inmediata e incondicional. Algunas organizaciones religiosas han abogado por la liberación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Sin embargo, el gobierno cubano le ha negado el recurso de habeas corpus presentado por su esposa Marilegnis Carballo. Y la plataforma Inteligencia Ciudadana ha denunciado en la ONU el acoso contra familiares de manifestantes del 11 de julio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La plataforma Inteligencia Ciudadana presentó una queja a la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la representante de ese organismo en Cuba, Consuelo Vidal, por la falta de una resolución frente a la represalia del régimen contra los asistentes a las demostraciones del 11 de julio y sus familiares.
La comunicación aborda el cuadro selectivo, persistente, deliberado e impune de hostigamiento contra familiares de las personas detenidas por oponerse al totalitarismo, en especial los manifestantes del 11 de julio y días siguientes,
indicó el abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, autor de la reclamación.
Me refiero a la falta de declaración oficial de dichos funcionarios del sistema de la ONU con funciones hacia Cuba sobre la represalia que tuvo lugar el 11 de julio y días siguientes.
5 días después de las protestas, la alta comisionada para Derechos Humanos señaló que todas las personas detenidas por ejercer sus derechos deben ser liberadas urgentemente, pero después no se ha pronunciado sobre los procesos penales repletos de irregularidades que denuncian los familiares de los encarcelados en relación con el estallido social.
Tampoco hay alguna declaración en cuanto al hostigamiento que han sido llevados a cabo por oficiales operativos de la violenta sección 21 de la contrainteligencia contra los familiares de las personas detenidas.
Según organizaciones de derechos humanos, se calcula que unas 700 personas aún están tras las rejas debido a su participación en las históricas protestas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente y activista Alexis Blanco fue liberado el sábado tras 37 días de encarcelamiento por una publicación en redes sociales. Blanco dijo a Radio Martí que el jefe del sector de la comunidad Antonio Briones Montoto, en Pinar del Río, donde reside, lo acusó de un falso delito de atentado.
El jefe del sector me citó, me arrestó de forma ilegal porque estaba molesto por mi publicación sobre su hijastro y la posible participación en graffiti de antigubernamental que salió en Briones Montoto. Llegó al sector, entonces él me amenaza de que me puede meter preso de 2 a 5 años por atentado. Y 5 minutos después es lo que hace. Él me da unos golpes y luego se rompe la charretera izquierda, se rompe la camisa, donde él ve que no, yo no le respondo a los golpes y decide encarcelarme, me mete en el calabozo y llama a la patrulla. El 11 de noviembre estuve detenido en la unidad de Gerrimán desde las 3 de la tarde hasta el 16 de diciembre, que fue el jueves pasado, cuando fui conducido a la unidad de Kilo 5 con la medida cautelar de prisión preventiva, pero el sábado fui liberado con cambio de medida gracias al abogado que logró el cambio de medida y tengo que firmar todos los jueves en la unidad de Pinar del Río. Me tuvieron allí 35 días, estuve en los calabozos, a pesar de que yo les pedía que me trasladaran a la prisión si ya yo tenía la prisión preventiva. Entonces, ese lugar ahí muy oscuro, teníamos que almorzar al tanto, no se veían ni las manos, oler la comida para ver qué era lo que habían dado y poder almorzar. Me trasladaron el jueves 17 de diciembre al depósito de la prisión Kilo 5, cuando me llegó la liberación.
Y el preso político Virgilio Mantilla Arango ha denunciado desde el penal de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey todos los maltratos que está recibiendo por órdenes de la seguridad del Estado. Amplía Tomás Cardoso.
El preso político y fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, internado en el hospital de la prisión de Kilo 8, luego de haber permanecido por casi 4 meses aislado y en celdas de castigo en el penal Cerámica Roja, denunció los maltratos, abusos, la falta de asistencia médica y las violaciones jurídicas en su contra. Esto cortesía del activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, quien recibió la comunicación telefónica.
Sigo aquí en Kilo 8 porque tengo la columna esa completamente desbaratada, dos hernias discales, L4 y L5. Bueno, los dolores son permanentes. Esos casi 4 meses en la celda ahí en Cerámica me desbarató. Eso fue lo que más me aceleró a mí los dolores. Que no se me quita la incomodidad durmiendo en una cama cementada ahí, filtraciones de agua, el hambre de mosquitos. Yo venía a dormir a las 3 de la mañana y ya porque el sueño me vencía ya, y yo dije ya que me pique los mosquitos ya, pero era todo el tiempo caminando o si no sentado con una camisa de peso sacudiendo los mosquitos y la calor por otro lado. Eso fue lo más grande. Dios mío, qué clase de horror. Pero bueno, es como dice nuestro apóstol José Martí, y yo soy muy seguidor de las ideas del más universal de todos los cubanos. Las dificultades son grandes, así de grandes son los que la ven. Ya yo la vencí ya, y aquí estoy.
Y reitera Mantilla Arango que a pesar de las injusticias cometidas en su contra por razones políticas, no claudicará en sus principios.
En todos los juicios digo que no voy a desistir de mi idea, que no voy a traicionar a José Martí en todo lo que se me han hecho, en todo esto. A mí se me formó con las ideas de José Martí.
El pasado miércoles, el Tribunal Provincial de Camagüey, en juicio de apelación, ratificó la condena de 3 años y 3 meses en contra de Virgilio por el delito de daños a la propiedad, convirtiéndose así en la cuarta condena por razones políticas que sufre el activista. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha lanzado la iniciativa Escribe una Carta de Esperanza, que invita a la gente a que durante las festividades de 2021... escriba individualmente a 5 valientes personas defensoras de los derechos humanos recluidas en Cuba. La Organización de los Derechos Humanos denunció que muchas de las personas sometidas a detención desde las protestas de este año en Cuba pasarán esta fiesta lejos de sus seres queridos, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. La idea de la campaña es que las personas escriban un mensaje sencillo en papel, cartulina o en una tarjeta hecha a mano o comprada, o grabando un video con un mensaje de ánimo y lo publiquen en Facebook o en Twitter, etiquetando las cuentas de las personas presas de conciencia indicadas en cada caso y utilizando el hashtag numeral La Llama Eterna, con el objetivo de expresar apoyo y solidaridad a Thais Mailén Franco Benítez, José Daniel Ferrer García, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo Castillo, Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas encarceladas solamente por ejercer sus derechos. El grupo de exmilitares cubanos que se denomina Objetores de Conciencia ha emitido una declaración sobre las victorias que ha conseguido el pueblo cubano en este 2021. En el texto se menciona que ha sido un proceso ascendente e imparable, los triunfos inobjetables y paradigmáticos por parte del sufrido pueblo cubano, con la marcha del movimiento LGBT en mayo de 2019, la huelga de hambre de los acuartelados de San Isidro, el movimiento 27N, las detenciones arbitrarias de la calle Obispo el 30 de abril y, por supuesto, las manifestaciones masivas del 11 de julio. Los exmilitares recuerdan que por esos hechos, la dictadura cubana ha sido condenada por la opinión pública, numerosos gobiernos, la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y otras instituciones y celebridades políticas, artísticas e intelectuales. Y nuevamente, llaman a los militares cubanos que no se presten para realizar una masacre contra la población cubana y concluyen con la frase de José Martí, la patria es dicha para todos, dolor de todos y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie, además de patria y vida. Y hablando de otras noticias, varias provincias de Cuba están alertando sobre el aumento de los casos de dengue. De esto nos habla Iber Pacheco.
Autoridades de salud de Cuba alertan sobre el aumento de casos de dengue en la isla y exigen el cumplimiento de las medidas higiénico-epidemiológicas para contener la enfermedad. En conversación con Radio Martí, el doctor en fisiatría Roberto Serrano, quien reside en Songo La Maya, Santiago de Cuba, expresó que en este momento solo se aplican las medidas para eliminar los focos en las viviendas donde se detectan casos.
Prácticamente se está fumigando la casa donde se reportan casos. Ya los programas aquellos que se hacían fumigación en el municipio entero y en barrio completo no se están haciendo.
Este domingo, la radio de la provincia Mayabeque informaba que el municipio San Nicolás estaba en alerta por el alto índice de pacientes con dengue. Por otra parte, este lunes, el periódico El Invasor de Ciego de Ávila, en una nota sobre el control de la enfermedad en la provincia, expresaba: ¿qué ha cambiado entre la semana estadística 48 y la 49 en el enfrentamiento al dengue en Ciego de Ávila? A simple vista, muy poco. Por lo tanto, vale la alerta. Hay que vigilar más. El doctor Roberto Serrano dijo además a Radio Martí que en casi toda la isla la acumulación de aguas en las calles se convierte en un sitio ideal para la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad.
La charca de agua en las calles es casi constante. Por ejemplo, los acueductos, los salideros de agua aquí son permanentes. Cada vez que pasan, ponen el agua, es mucho más el agua que se pierde. Y se hacen micropresas a veces, son vertederos casi en todas partes. Y entonces, bueno, eso es un sitio ideal para la proliferación del mosquito. Eso aquí, precisamente por eso es que es endémico, se hizo endémico el dengue y todas esas enfermedades que son producidas por la Aedes aegypti.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han detenido a 37 migrantes cubanos que llegaron a la Florida en una operación de tráfico humano. Por medio de Twitter, el comandante Thomas Martin dijo y dio a conocer un escueto mensaje. Los 37 cubanos arribaron a las costas de Cayo Hueso el día sábado en dos barcos de pesca hechos de madera rústica. Ya a las 6:17, la temperatura a esta hora en Santiago de Cuba, 27 grados. ¿Cómo está el resto de la jornada? Le preguntamos a nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Ariane, buenas tardes. Tienes esta tarde tremendo equipazo con Patricia, Juanito y Víctor y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de la región central del Golfo no tendrá un movimiento rápido al sudeste, gracias al desarrollo de un centro de bajas presiones en su región central. El centro de bajas presiones se moverá lentamente al nordeste hasta el norte de la Florida y servirá para que el frente frío defina un movimiento al sudeste mañana martes, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la madrugada del miércoles, que anticipamos no será un frente frío con temperaturas intensamente frías, de manera que el frente para la madrugada del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos aislados, más frecuentes sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en la costa norte y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:19 hablemos de más noticias porque en un comunicado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que él y los ministros de Relaciones Exteriores de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, tras el resultado de las elecciones del Consejo Legislativo en Hong Kong, expresaban su profunda preocupación por la erosión de los elementos democráticos del sistema electoral de la región administrativa especial. Blinken declaró que las acciones que socavan los derechos, las libertades y el alto grado de autonomía de Hong Kong amenazan el deseo compartido de que Hong Kong tenga éxito. El secretario de Estado señaló que la reforma del sistema electoral, introducida a principios de este año, redujo el número de escaños elegidos directamente y estableció un nuevo proceso de investigación para restringir severamente la elección de candidatos en la papeleta de votación. Añadió que esos cambios eliminaron cualquier oposición política significativa. Mientras tanto, muchos de los políticos de la oposición en dicha ciudad permanecen en prisión en espera de juicio y otros están exiliados en el extranjero. Y el proyecto de gasto social del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría verse truncado luego que un senador demócrata clave ha anunciado su rechazo a dicho plan, informa John F. Burnett desde Washington, D.C.
El proyecto de casi 2.000 millones de dólares del presidente Joe Biden para afianzar las redes del bienestar social recibió un fatal golpe con las declaraciones del senador demócrata Joe Manchin cuando aseguró que no votará a favor de este proyecto, que es una de las prioridades del presidente Joe Biden. Durante su participación en el programa Fox News Sunday, Manchin, senador demócrata por Virginia Occidental, aseguró que siempre había tenido reservas sobre esa propuesta y que ahora, tras 5 meses y medio de discusiones y negociaciones, no podrá votar a favor de esta pieza de legislación. El senador Manchin mencionó algunos de los factores que le llevaron a tomar esta decisión, incluyendo los posibles perjuicios a la economía como la inflación, el aumento de la deuda y las amenazas de la nueva variante Omicron del coronavirus. En el programa, el legislador dijo textualmente, cuando uno tiene todas estas cosas llegando de esta manera, como están llegando ahora, siempre lo he dicho, si no puedo explicárselo al pueblo de Virginia Occidental, no puedo votar a favor. Le digo no a esta legislación, he intentado todo lo que se hace, añadió. La semana pasada, el presidente Biden prácticamente reconoció que las negociaciones se extenderían hasta el 2022 debido a la oposición de Manchin. Sin embargo, en anteriores ocasiones, el presidente Biden afirmó que Manchin reiteró su apoyo por un marco sobre el cual había consenso entre el senador, la Casa Blanca y otros demócratas. El domingo, Manchin aclaró que esas palabras eran del presidente Biden y no las suyas. Lo cierto es que todo este año Manchin ha sido un obstáculo para la aprobación de esta medida en el Senado cuando la Cámara Alta está dividida por la mitad. Cabe recordar que es sumamente inusual que un miembro del partido del presidente retire su apoyo a una iniciativa legislativa prioritaria. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El año 2022 se iniciará con una nueva oleada de infectados por COVID-19 a medida que la variante Omicron se propaga con mayor facilidad mientras los estadounidenses viajan en estas fechas señaladas de fin de año. Judith Martín Rodríguez informa.
Los expertos en salud pública de Estados Unidos advierten que la variante Omicron del COVID-19 se propagará exponencialmente luego de los viajes navideños que millones de estadounidenses ya han emprendido para reunirse con sus familiares y se espera que continúen haciéndolo a lo largo de esta semana. En Estados Unidos, algunos gobernadores han vuelto a imponer medidas de seguridad que ya habían levantado y en días recientes ha habido varias cancelaciones de grandes eventos deportivos, conciertos e incluso espectáculos de Broadway han tenido que aplazarse por algunos repuntes de COVID-19. Con este panorama sobre la mesa y con el objetivo de incrementar la protección de sus comunidades, la administración Biden continúa aumentando sus programas de vacunación para que quienes todavía no han sido inmunizados puedan hacerlo. Se calcula que aproximadamente el 30% de los estadounidenses ya han recibido la vacuna de refuerzo. En medio de una nueva oleada de casos y hospitalizaciones por COVID-19, la semana pasada Estados Unidos rompió un nuevo récord al superar los 800.000 fallecidos por este mortal virus. Y expertos como el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, lamentó que dado el elevado porcentaje de escépticos a las vacunas, en cuestión de poco tiempo esa cifra se situará por encima del millón de fallecidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 6:24, un vistazo a noticias destacadas en América Latina. Comenzamos en Chile, ya que Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobernantes latinoamericanos saludaron la victoria del joven izquierdista Gabriel Boric sobre el ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile. Jorge Orellana informa.
Varios gobernantes latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea saludaron la victoria del joven izquierdista chileno Gabriel Boric sobre el ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país suramericano. Argentina, Cuba, pasando por México, Nicaragua, Venezuela y Perú, los gobiernos de izquierda expresaron su gran satisfacción por el triunfo de Boric de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne a su Partido Frente Amplio y también al Partido Comunista. pero también lo felicitó Estados Unidos, la Unión Europea, los presidentes de derecha como el colombiano Iván Duque o el de centro derecha como el ecuatoriano Guillermo Lasso y el uruguayo Luis Lacalle. El primero en felicitar a Boric fue el presidente saliente Sebastián Piñera.
Quiero empezar por felicitar a Gabriel Boric por su triunfo y también desearle el mayor de los éxitos en su próximo gobierno.
El mercado de valores de Chile y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas este lunes, después de que el izquierdista Gabriel Boric se convirtió en el presidente electo más joven de Chile a los 35 años de edad y con una victoria de amplio margen sobre su rival ultraderechista. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito del mercado de valores de Chile y la moneda local, el peso que sufrieron estas fuertes caídas después de que el izquierdista se convirtiera en el presidente electo más joven del país. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Tensión en los mercados de valores de Chile tras el triunfo del izquierdista Gabriel Boric. La bolsa de Santiago y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas el lunes, un día después de que Boric se convirtiera en el presidente electo más joven del país, con una victoria de amplio margen sobre su rival derechista. Boric se impuso con 56% de los votos, en uno de los triunfos más holgados desde que Chile retornó a la democracia.
Me parece que era lo que tenía que pasar, entonces era necesario este triunfo. Estamos contentos como ciudadanos.
Los analistas coinciden en que el triunfo del izquierdista se asienta en la mayor participación en el balotaje del domingo. 1.200.000 votantes más que los que acudieron a las urnas en la primera vuelta, donde el más votado había sido Kast. Muchos fueron jóvenes, tradicionalmente reacios a participar en las elecciones.
No era mi candidato, pero sí voté por él, porque en definitiva el otro candidato no era moralmente, no podía votar por él.
Boric ha prometido girar hacia un estado de bienestar, con pensiones públicas garantizadas, salud y educación universal y de calidad, y respeto a los derechos humanos. Tras su elección del domingo, prometió expandir los derechos sociales, pero manteniendo la responsabilidad fiscal, pese a los temores de los mercados, incluso si quisiera impulsar cambios radicales al modelo económico neoliberal chileno. No le será fácil, ya que no cuenta con mayoría en el Congreso, dividido en partes iguales entre partidos de izquierda y de derecha. Boric tendrá también la misión de acompañar la Convención Constituyente, que debe redactar el año próximo una nueva Carta Magna para reemplazar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Y analistas políticos se muestran escépticos ante la posibilidad de que en 2022 se logre concretar un acuerdo político en Venezuela. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Expertos consultados por La Voz de América ven poco probable que en 2022 se logre alcanzar un acuerdo político que conduzca a una solución a la compleja crisis en la que está inmersa Venezuela. La politóloga Ana Milagros Parra considera que aunque Venezuela es un país muy impredecible, no ve que la dinámica vaya a cambiar radicalmente y estima que el próximo año será la continuidad del 2021.
Un gobierno que se va a seguir estabilizando, que va a seguir implantando esta economía que no es necesariamente socialista, es todo lo contrario, y una oposición totalmente dividida que no se decide en un curso de acción y una población resignada que no ve líder en la oposición. La población venezolana tiene una gran apatía con lo que pasa políticamente en el país y está enfocado en hacer su día a día.
En tanto, el politólogo Anderson Sequeira coincide y agrega que el chavismo volverá fortalecido a las negociaciones con la oposición en México e incluso pedirán con más fuerza el levantamiento de sanciones por parte de la comunidad internacional.
Al final, lo que complica y lo que hace que la posibilidad de un acuerdo político en el año 2022 sea tan baja es el mismo problema de fondo que hemos tenido en las negociaciones de los últimos años. ¿Qué le puede ofrecer la oposición democrática al chavismo que sea mucho más atractivo que presidir dictatorialmente un país que está geoestratégicamente ubicado para sus negocios turbios y que es rico en recursos naturales?
En varias ocasiones, distintos funcionarios del gobierno de Venezuela han insistido en que la oposición no volverá al poder en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una jueza de la Corte Suprema de Brasil anuló en forma cautelar un decreto dictado por el presidente Jair Bolsonaro, que desmanteló un consejo integrado por representantes de la sociedad civil y dedicado a la protección del medio ambiente. La decisión deja sin efecto el decreto que redujo de 96 a 23 el número de integrantes del Consejo Nacional de Medio Ambiente, el cual elabora normas para la protección de los ecosistemas y la definición de criterios para el cuidado del medio ambiente.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto. del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles. Gracias por estar ahí. El ingeniero Víctor González está en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en Matanzas a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca aún continúa preso y sin protección fiscal. Por más de 186 días se le ha negado la asistencia médica, a pesar de haber presentado un fallo renal producto de su anterior detención en Villa Marista, advertido el observatorio. Lázaro Yuri Valle Roca es nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Y a propósito, era Lidis Frometa Polanco, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, ha denunciado a través de Radio Martí que el régimen tendría un caso abierto en su contra y en cualquier momento podría ir presa.
Buenas tardes, soy Eralidi Frometa Polanco, la esposa del periodista independiente y preso político de conciencia, Lázaro Yuri Valle Roca. Hace unos minutos hablé con él. Me comunica que en el día de ayer el jefe de la sección 21, que bueno, no sabemos cuál es su nombre, no se identificó, se fue a la prisión del Combinado del Este, donde se encuentra mi esposo por 187 días hoy, a referirles amenazas sobre mi persona. Según este jefe de la sección de la seguridad del Estado, ellos me tienen un proceso abierto y en cualquier momento me llevarían a prisión. Dice que le pidió que me aconsejara que era mejor que me quedara tranquila, porque si no, iría a prisión. Este señor siempre le refirió tener ellos los resultados de los análisis que le han hecho tras el fallo renal que sufre mi esposo, el que hasta el día de hoy no ha sido asistenciado adecuadamente y aún no lo llevan a un hospital, se están negando a todo. Entonces yo estoy denunciando ante la opinión pública internacional que cualquier cosa que me suceda, yo estoy responsabilizando a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro por mi integridad física y por mi seguridad, ya que no me siento segura en mi país por ejercer mis derechos constitucionales, por ejercer mi libertad de expresión, mi libertad de asociación y mi libertad de prensa. Cualquier cosa que me ocurra es cuestión de Díaz-Canel y de Raúl Castro.
Bárbara Farrat Guillén, por su parte, madre de Jonathan Torres, María Celia Aguilera, madre de Luis Armando García, y Yesenia Díaz, hermana de Óscar Bárbaro y Omar Bravo Cruzata, han exigido la libertad de sus hijos, todos arrestados por protestar el 11 de julio. Les ofrecemos parte de las declaraciones de ellas, donde piden justicia y libertad para los jóvenes cubanos.
No he podido ver a mi niño, hasta bueno, tiene visita. Lo último que supe fue eso, lo de la Shakira, que me lo llevaron al pediátrico Centro Habana como si fuera un delincuente, un terrorista. Pero como siempre les he dicho, que por cada crueldad que me le hagan a mi hijo, yo voy a seguir publicando, yo no me voy a callar. Nada, la promesa que les hice, que aunque yo lo logre liberar a mi hijo, por cada persona que esté presa por el 11 de J, lo voy a seguir denunciando. Ahora les voy a presentar.
Yo soy María Celia Aguilera, la mamá de Luis Armando Cruz, detenido del 11J, está en el Combinado del Este. Mi hijo fue maltratado.
¿De qué lo están acusando?
De sedición. Ahí primeramente le dijeron que estaba acusado de desorden público, ahora de sedición. Le piden 18 años. Fui a verlo después de haberlo visto el 27 de octubre, no lo había visto más porque estaba en el hospital. Está estaba del hospital por un grano y no me le dieron más visita. Me dijeron que el hospital no tenía visita.
Mi nombre es Yesenia Díaz, hermana de Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, acusado de sedición. Están pidiendo 20 años. Mi mamá, a raíz de esto, le dio un infarto. Después de la visita, ellos reunieron la comida que se les había quedado ahí. Y mi hermano la llevaba en una java y el policía le dijo que no podía subir eso. Y le dijo que lo botara, y mi hermano le dijo que cómo iba a botar la comida. Y lo empujaron. Sus compañeros de ahí de la celda le fueron para arriba al policía. Mi hermano,
la guardia.
En estos momentos mi hermano está en una celda de castigo por 15 días sin llamada. No sabemos nada de él. También tengo mi otro hermano, Omar Bravo Cruzata, preso en prisión de Valle Grande. Todavía no tiene petición fiscal. No se sabe nada, su expediente le dicen todos los días aparece algo nuevo.
¿Y por qué está acusado
de desorden público, desacato, atentado? Todos los días aparece algo nuevo.
El editor del diario cubano 14 y medio, Reinaldo Escobar, criticó el discurso triunfalista del gobierno cubano. Escobar dijo que la afirmación de Miguel Díaz-Canel de que este ha sido un año de victorias en la apertura del tercer pleno del Comité Central del partido es un reflejo de que en la máxima instancia del poder prevalece el triunfalismo. En rigor, afirmó el editor de 14 y medio, la única victoria de la que puede congratularse Díaz-Canel es la de continuar sentado en la silla que le toca al presidente de la República, a pesar de los rotundos fracasos. En la lista de dichos fracasos, Reinaldo Escobar menciona la tarea de ordenamiento, la inflación, el desabastecimiento de productos esenciales, la crisis del transporte, la caída de los principales indicadores de la salud pública, el deterioro de la educación, el desmoronamiento de los valores cívicos y, sobre todo, los cientos de presos políticos procesados por ejercer su derecho a protestar. El cineasta cubano Rolando Díaz, realizador de películas como Los pájaros tirando a las escopetas y En 3 y 2, denunció en Facebook que fue censurado nuevamente en La Habana, tras haber reclamado días antes voz para quienes sufren represión en Cuba. Durante la presentación al público de su película Dossier de ausencias, que compite en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Díaz criticó un país sin voces diversas, devorado por el miedo y la censura por parte de las instituciones estatales a los cineastas jóvenes. Explicó que después de sus palabras en el cine Acapulco, le prohibieron un encuentro que estaba programado previamente con 30 jóvenes, la mayoría estudiantes del último año de la carrera de periodismo, que iban a ver y debatir su película de 1999, Si me comprendieras. Sin embargo, el creador cubano que salió del país a mediados de los 90 dijo que en su visita a la capital cubana pudo conversar sobre dirección de cine con algunos jóvenes que tienen proyectos muy calientes sobre el presente nacional en una charla organizada por la productora independiente Guajiros. En una nota del diario francés Le Monde, artistas y políticos pidieron al pueblo de Francia hacer presión sobre el gobierno cubano para liberar los detenidos políticos y apoyar a los que luchan pacíficamente para reconquistar la democracia en Cuba. Ayudemos al pueblo cubano a hacer de Cuba un país de libertad. Es el título publicado en la edición digital del prestigioso diario francés. El 11 de julio, miles de cubanos se manifestaron en las calles en más de 60 pueblos al grito de Patria y Vida, que es hoy el himno de libertad de los cubanos contra la consigna castrista Patria o Muerte. El régimen organizó inmediatamente la represión, confirmando el carácter brutal de la dictadura, describieron en la tribuna los firmantes. El texto fue suscrito, entre otros, por Danny Cohn-Bendit, exdiputado europeo y líder del Mayo francés, la neuropsicóloga Ileana de la Guardia, representante en Francia del Consejo por la Transición Democrática en Cuba e hija de Tony, el coronel ejecutado por orden de Fidel Castro tras haber sido su mano derecha, el cineasta Roman Goupil y Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francia por la Democracia en Cuba. Y hablando de escritores, el escritor cubano William Navarrete, autor del nuevo libro Cuba, Patria y Música, ha dicho que la canción Patria y Vida ha colocado a Cuba en el carro de la modernidad después de los 80 años oscuros. Navarrete dijo en Miami, a la agencia de prensa EFE, que los críticos menos moderados y modernos tendrán que ajustarse, aceptar todas estas expresiones contemporáneas que los más puristas se encuentran espantosas. El investigador cubano dijo que estas canciones tienen un gran nivel de aceptación en la población joven y que los jóvenes son los que en realidad llevan la batuta. Patria y Vida cae como anillo al dedo en estos momentos. Es vital para llamar la atención de lo que sucede en Cuba, que se ha quedado prácticamente en el siglo XIX, dijo William Navarrete. Cuba, Patria y Música, de la editorial Unos y Otros de Miami, será presentada precisamente en Miami, este 22 de diciembre. Y el Museo Americano de la Diáspora Cubana está conmemorando el aniversario número 60 de la Operación Pedro Pan, el éxodo mediante el cual más de 14.000 niños y adolescentes llegaron a los Estados Unidos, solos, sin sus padres, escapando del comunismo. Detalles con Roxana Romero.
Javier Llorens aún se emociona. Han pasado 6 décadas, pero los recuerdos que vivió como un niño Pedro Pan continúan siendo una constante en su vida.
Esto representa un testimonio de nosotros.
Para él, aquellos tiempos se mantienen grabados en su mente.
Que yo hice durante mi estancia en los campamentos, en los cuales estuve por 5 años hasta que llegaron mis padres. Desde chiquito me gustaba labrar en madera. Cuando llegué aquí, esto era una forma de terapia que yo tenía de hacer cositas siempre.
Este fin de semana el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami conmemora 60 años de la Operación Pedro Pan con exhibiciones, documentales y objetos de ese capítulo de la historia del exilio cubano. Fue un éxodo mediante el cual niños y adolescentes viajaron solos sin sus padres a Estados Unidos ante el temor que fueran adoctrinados por el naciente comunismo castrista. Más de 14.000 de ellos reiniciaron sus vidas en campamentos, en casas de familias adoptivas, lejos de los suyos, en un país que les dio abrigo. Carmen Valdivia es Pedro Pan y es la directora de este museo, también conocido como The Cuban.
Estamos muy orgullosos, sobre todo del sacrificio de nuestros padres que nos regalaron la libertad, que todavía en Cuba no la hay, y entonces nosotros y nuestros hijos hemos podido vivir en libertad gracias a ese regalo magnífico que ellos nos dieron, que nos pusieron por delante de sus sentimientos y de todo lo que ellos pensaban, y dijeron sí, hay que salvar a nuestros hijos y no nos los va a coger el comunismo y no nos los va a quitar la religión, y pudimos ser lo que ellos querían que nosotros fuéramos: personas felices, personas libres y personas con nuestra fe.
La exhibición estará disponible hasta el próximo mes de marzo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Como indicó este lunes que en las 24 horas precedentes registró 79 nuevos positivos de COVID y un muerto, con lo que el conjunto de la semana pasada apenas se contabilizaron ya 2 fallecidos con o por COVID-19. Según el MINSAP, Cuba suma 964.176 pacientes diagnosticados con la enfermedad y 8.315 muertes desde que se registró el primer caso de la pandemia en la isla en marzo de 2020. La provincia oriental de Holguín con 17 casos, la occidental de La Habana con 14 y la central de Camagüey con 12, concentraron el mayor número de nuevos casos del día. La situación epidemiológica ha mejorado en Cuba de forma sostenida desde los pasados julio y agosto, cuando se llegaron a registrar más de 9.000 contagios diarios. Son las 6:42, cerca de 2 horas duró el encuentro que la tarde de este lunes sostuvieron el presidente en ejercicio Sebastián Piñera y el electo Gabriel Boric. La cita se realizó en el Palacio de la Moneda, lugar hasta donde llegó Boric, acompañado por su jefe de campaña, Izquia Siches, y su jefe político, Giorgio Jackson. Su objetivo era coordinar lo que será el traspaso de mando entre ambas administraciones. Al final hablaron a la prensa sobre algunos puntos destacados del encuentro.
Hablamos de la reactivación de la economía. Algunos predicen resultados magros el próximo año. Nosotros tenemos una visión más optimista. Si hacemos las cosas bien, Chile va a poder seguir creciendo. Tal vez no al 12% como este año, pero sí de acuerdo a el crecimiento de tendencia.
Me voy tranquilo porque vamos a tener un traspaso de mando ordenado, un traspaso de mando institucional en donde el aparato del Estado se pone a disposición de que la democracia funcione. Y eso es una buena noticia para Chile, porque es algo que quizás uno no sabe apreciar hasta que se pierde. Y en Chile tenemos que valorarlo y profundizarlo.
En otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud ha insistido en la necesidad de abordar un plan conjunto en las Américas para facilitar el acceso a las vacunas, e insta a no bajar la guardia en las fiestas navideñas, informa Antonio Belchi. El gobierno de Nicaragua ha presentado boletines epidemiológicos del año 2021. Sin embargo, llama a la atención la ausencia de muertes por neumonía asociadas al COVID-19. Hacemos contacto en Managua, donde está Daliana Ocaña, para hablar de esta situación L-406 que está llevando a cabo en estas situaciones.
El Ministerio de Salud de Nicaragua publicó una serie de 36 boletines epidemiológicos correspondientes al año 2021, en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento del COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y la neumonía. Sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre los fallecimientos por neumonía y que serían atribuibles a la pandemia del COVID-19. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a La Voz de América que la estrategia de la autoridad sanitaria es incomprensible.
Se ha tratado de ocultar la pandemia desde muy principio, basado en la política que el gobierno por alguna razón tomó, que nunca ha sido de carácter público.
La última vez que el Ministerio de Salud publicó los boletines epidemiológicos fue en mayo del año pasado, cuando los médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad señalaron se trataba de fallecimientos a causa del COVID-19. El epidemiólogo Leonel Argüello advirtió de la necesidad de avanzar prioritariamente en el proceso de vacunación ante la aparición de nuevas variantes en la región.
Tiene que reconocer que ha muerto una cantidad de gente enorme, más de 8.000 el año pasado, ¿verdad? Y ahorita no sabemos, no han publicado los datos oficiales para poder hacer el análisis del exceso de mortalidad, pero si no hay un reconocimiento de que tenés un desastre.
Los boletines también revelan que durante los primeros 20 meses de pandemia, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud realizó un total de 128.163 pruebas PCR para identificar el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19 y que su primer año dejó un saldo negativo de unos 900 fallecidos, y durante este 2021 son 3.075 los muertos, según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y es que la Organización Panamericana de la Salud ha insistido en la necesidad de abordar un plan conjunto en las Américas para facilitar el acceso a las vacunas e insta a no bajar la guardia en estas fiestas navideñas. Antonio Belchi informa.
El acceso a las vacunas continúa siendo un problema preocupante para muchos países de América Latina, según alertan desde la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Por eso su directora, Carissa Etienne, insistió en la necesidad de abordar un plan conjunto con organismos públicos y privados para agilizar la distribución de las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde el acceso es mucho más difícil. En ese sentido, recordó que los países deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los comités de expertos, los científicos y los reguladores, cuyo trabajo es revisar minuciosamente la seguridad y eficacia de los medicamentos, además de recomendar cuándo, dónde y cómo desplegarlos. Pero el mayor problema es la dificultad que tienen muchas naciones, especialmente las más vulnerables, para asegurar las vacunas para su población, ya que en la mayoría de los casos no se cuentan con los recursos necesarios para adquirir los medicamentos. Es por eso que Etienne insistió en la importancia de ampliar la capacidad de producción regional para que los países no sigan dependiendo de la importación de productos farmacéuticos. La clave, asegura, es que la región siga trabajando unida con el objetivo de aplacar la curva de contagios y poner fin a la pandemia. Con todo, desde la OPS también instan a los gobiernos de la región a emplear todos los recursos disponibles para controlar el virus, ya sea con la administración de las vacunas, con las mascarillas, el distanciamiento físico o con el monitoreo continuo de los contagios, hospitalizaciones y muertes. Estas son las mismas recomendaciones que se han ido divulgando desde que empezó la pandemia, ahora hace casi 2 años. Sin embargo, el escenario ha cambiado en tanto que la mayoría de los gobiernos han relajado las restricciones, han permitido los viajes y las reuniones. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
Y el sector de la industria de Bolivia ha expresado su preocupación sobre las previsiones de crecimiento, identificado al contrabando como uno de los mayores problemas. Desde La Paz, amplía Fabiola Chambi.
Representantes de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia precisaron en su balance anual que este sector alcanzó un 4% de crecimiento en 2021, una cifra que consideran insuficiente respecto al nivel de actividad previo a la pandemia. Según el presidente de esta entidad, Ivo Blasicevic, la recuperación de la industria para el próximo año está en riesgo.
Existe un riesgo, primero, de que haya un deterioro de la demanda, de los ingresos, y eso genere un deterioro de la demanda interna, y eso podría generar una deflación. Y lo que nos preocupa a nosotros es el cierre de empresas.
Los factores que dificultan la recuperación de la economía boliviana, según detalló el presidente de la Cámara de Industrias, son los conflictos sociales y políticos, la falta de liquidez en el mercado, el avance lento en la campaña de vacunación, el encarecimiento en la logística de importación, la informalidad y el contrabando, este último considerado un mal crónico. Al respecto, el jefe de representaciones empresariales de la Cámara de Industria y Comercio, Ian Miranda, explicó a La Voz de América cuál es la situación del contrabando en el país.
El contrabando sigue siendo un problema continuo, más aún por la situación económica de Argentina y Brasil. Hay que tomar en cuenta la devaluación de sus monedas que permite al contrabandista poder comprar productos por un margen del 50, incluso 60% más barato de lo que se puede vender formalmente en el país.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Luis Arce se mantiene optimista respecto al crecimiento de la economía nacional. Así lo manifestó el ministro Marcelo Montenegro.
Hay una performance de recuperación muy importante.
En este contexto y tomando en cuenta algunas proyecciones de organismos internacionales, expertos consideran que Bolivia recién percibirá una mejor recuperación en 2023. Fabiola Chami, Voz de América, Bolivia.
Y los presidentes de Ecuador y Colombia se han comprometido a fortalecer las relaciones binacionales, impulsando el comercio, el combate al crimen transnacional, entre otros temas. Desde Quito, la información la presenta Giselle Jácome.
La reunión entre los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Guillermo Lasso, en Cartagena, fue rápida y productiva. Ambos mandatarios firmaron acuerdos para incrementar el comercio y unificar procesos, como los certificados sanitarios, para lograr mayor agilidad en los pasos fronterizos. El presidente Duque señaló.
De tal manera que la reactivación económica vaya de la mano con el control de la pandemia del COVID-19.
El apoyo mutuo de los dos países para lograr el combate a la delincuencia transnacional ha dado como resultado el golpe a bandas de narcotráfico con incautaciones de más de 159 toneladas de droga entre enero y octubre de este 2021, según datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, como lo afirma el presidente Lasso.
Colombia y Ecuador han renovado su compromiso en el combate a la delincuencia organizada transnacional, al narcotráfico y sus delitos conexos.
El presidente Iván Duque también ofreció la ayuda en el plan de mejoramiento del sistema carcelario de Ecuador.
Y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, de apoyar toda la reforma al sistema carcelario que está liderando en el Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso agradeció todo el apoyo de Colombia para el ingreso en la Alianza del Pacífico,
de la cual esperamos ser Estado parte muy temprano en el 2022.
También se anunció la apertura de una oficina binacional de innovación en Israel. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y el Foro Económico Mundial ha anunciado este lunes el aplazamiento de su reunión anual de Davos, que debía realizarse del 17 al 21 de enero. Debido al agravamiento de la situación sanitaria en Suiza por la pandemia y a la imposición de nuevas restricciones que incluyen la presencia de números máximos de personas en espacios cerrados, este es el segundo año consecutivo en el que el Foro Económico Mundial se ve forzado a posponer su reunión más famosa, que en las últimas décadas se convirtió en un evento de alcance global capaz de convocar a la élite de la política, la economía y los negocios a nivel mundial para definir la prioridad del año. El foro indicó que tiene planeado realizar esta reunión a mediados del año, al inicio del próximo verano en el hemisferio norte. Y ha regresado el confinamiento en Países Bajos mientras el mundo intensifica la respuesta contra la variante Omicron.
Una escena que se repite. Con calles vacías y tiendas cerradas, Países Bajos inició el domingo un nuevo confinamiento para tratar de reducir la propagación de la variante Omicron del coronavirus, a menos de una semana de las fiestas de Navidad. Todos los comercios no esenciales, restaurantes, bares, cines, museos y teatros deberán cerrar hasta el 14 de enero, mientras que los colegios podrán reabrir el 9 de ese mes.
Personalmente esperaba que si los números comenzaban a aumentar con esa variante, pudiera haber un confinamiento más estricto, pero no ahora. Pero entiendo que el personal asistencial tampoco tiene descanso, así que lo comprendo.
Dinamarca también cerró desde el domingo y por al menos un mes todos los teatros, cines y salas de concierto, así como parques de atracciones y museos.
Definitivamente creo que deberíamos tener restricciones, solo que creo que quizá lo que cuenta es dónde ponemos las restricciones. Porque cerrar los cines, proyectar películas en las que la gente está mirando hacia adelante, mirando una película sin hablar con los demás, pero no los restaurantes en los que se puede comer juntos, simplemente no tiene mucho sentido para mí.
En Bélgica, miles de personas salieron a las calles de la capital en rechazo a la vacunación y la exigencia del certificado sanitario para entrar a los restaurantes y actos culturales. La policía detuvo a varios jóvenes en medio de disturbios.
Y en un juicio a puerta cerrada, un tribunal chino en el Tíbet impuso una pena de 10 años de prisión a un escritor y educador tibetano, conocido por expresar lealtad al líder espiritual exiliado, el Dalai Lama, informó Radio Asia Libre. Go Sherab Gyatso, un monje de 46 años del monasterio de Kirti, en la prefectura autónoma tibetana de Nagpa, de Sichuan, fue detenido por cargos desconocidos por agentes de la seguridad del Estado el 26 de octubre en la capital de Sichuan, Yanju. Y a las 6:54, quieto. En primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Arrancamos con el deporte de los puños. El púgil cubano David Morel retiene su título. El campeón del peso supermediano de la AMB, el cubano David Morel Jr., volvió a mostrarnos su talento con otro gran knockout cuando expuso y defendió exitosamente su título ganado en el combate de forma espectacular en el cuarto asalto contra el norteamericano Alantes Fox en el evento principal de una cartelera en Minneapolis, Minnesota. El cubano Morel, ahora con promedio impecable de 6-0 y 5 knockouts a su favor, no tuvo ningún problema contra Fox, 28-3-1. La pelea a nivel de campeonato mundial estaba pautada a los 12 asaltos, pero el muchacho zurdo nacido en Santa Clara y que pesa en este momento 166 libras, acabó con el norteamericano de manera sorprendente con un zurdazo que lo tumbó a la lona con tiempo de sobra en el cuarto round. Solo cosas buenas esperan para el joven púgil cubano en el año 2022. David Morel tiene solamente 23 años y su primer combate profesional fue en agosto del año 2019. Sin embargo, no todas las noticias fueron buenas para los púgiles cubanos en el exilio. Frenado por ahora el sueño de Junieski González para una posible pelea contra el ruso Dmitry Bivol, el púgil mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, ahora con 43-0, oyeron bien, 43-0, sacó fuerzas de flaqueza y ganó una difícil pelea contra el pinareño Junieski El Tosco González, que ahora tiene 21-4-0. El sábado por la noche en San Antonio, Texas, Ramírez noqueó en el décimo capítulo al corpulento boxeador de la mayor de las Antillas y ahora es él y no el cubano el que va a pelear contra el ruso el próximo año por el campeonato ligero pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. El invicto mexicano se cuidó bastante bien y midió a su contrincante González durante todo el combate hasta conectar varios golpes en el décimo capítulo provocando que el tercer hombre en el ring detuviera el combate y le concediera la victoria fácilmente al púgil azteca. Este fue el cuarto fuera de combate consecutivo para el mexicano Zurdo Ramírez y dos de ellos, de los dos más recientes, justamente contra cubanos. Ustedes recordarán que el 9 de julio el azteca derrotó al cubano el guantanamero Sullivan Barrera, que ahora tiene 22-4, también por la vía rápida del knockout. Damas y caballeros, también vamos a hablar más tarde del baloncesto profesional de la NBA, lo que está pasando con el COVID en el fútbol europeo, en el básquet de la NBA, en el fútbol americano de la NFL, y les vamos a hablar cuáles son los dos nuevos managers del béisbol de las grandes ligas, los Atléticos de Oakland y los Mets de Nueva York. Los dos tienen managers nuevos, incluyendo Buck Showalter, que se convirtió en el quinto manager en ser el coach de los dos teams de Nueva York, los Mets y los Yankees. Buck Showalter, ustedes recordarán, estuvo con los Yankees, le fue muy bien. También Joe Torre, Casey Stengel, Yogi Berra, Dallas Green, completando esos cinco. Y también vamos a hablar de lo que pasó durante el fin de semana en la Liga Española. El Real Madrid ganó, pero el Atlético perdió. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martínez del Estudio A, el ingeniero Víctor González, en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición, Paul Rodríguez, voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces, gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.